Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con...
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que viene y llega a ustedes de lunes a viernes gracias a Rumba 98.5, Premium 101.1 y Cool 106.9. Recuerden también, si Kelvin desea, que estamos en vivo a través de nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, y disfrutar de todo el contenido que hacemos de lunes a viernes aquí en esta cabina. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio. Con ustedes directamente, este fin de semana ya no hizo nada, Azul.
Ajá, bueno, es verdad. Pero feliz de estar aquí este lunes en este su programa favorito de Al Mediodía. No se despegue para todo el contenido interesante a propósito de que en estos días, ayer específicamente, eran los premios del SAG Award, es decir, estos premios del Sindicato de Actores.
Pero qué chulo.
Donde volvió a relucir, se llevaron los premios, la grande como Zoe Saldaña.
Murders in the Building.
Correcto.
Que no había ganado en nada, ganó.
Gracias a Dios.
Tremenda serie.
Que es dependiendo.
Ni ellos lo esperaban.
Porque en los de TV se llevan muchos premios siempre Murders in the Building. Pero habían muchas opciones, por ejemplo, de nuevo Shogun fue ganadora de la noche, The Penguin, o sea... Colin Farrell se llevó
ahí,
ese premio.
Ahí fue que le hicieron merecido el reconocimiento a la familia Wayans, a los Wayans Brothers. ¿No
sí,
fue?
Creo que sí, que fue
muy,
en ese.
Muy chulo.
Que así, a propósito de eso, ellos dijeron, entre muchas de sus frases, tú sabes que luego de recibir premios, estar nominados y tal, ellos se ponen como muy emocionados y demás. Y así, no solo que ya sabemos que viene Scary Movie, sino que ellos dijeron, pero ¿dónde están las rubias 2? No está tan loco que vuelva. O sea que no se despegue para más en su contenido del día de hoy.
Con ustedes directamente de la provincia Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de estar con ustedes a mediodía. ¿Qué están comiendo? Mándenos a decir por ahí que yo lo que tengo deseos hoy es de un arrocito blanco, unos plátanos al caldero, un pollito asado, unos guandules guisados, arrocito sumamente graneado con al lado, claro. Señores,
si la nutricionista de ella le escucha, porque eso es carbohidrato, un carbohidrato, un carbohidrato, un carbohidrato y un chin de proteína.
Pero espérate, o sea, yo no he dicho
ella
de las
tiró todos los carbohidratos juntos.
Solamente las más cantidades.
Se come todo eso y no come carbohidrato hasta el domingo.
Solamente no, pero solamente tú te lo pones una cuchara de arroz, porque todo depende. Un medio, o sea, dos muslos de pollo, el ancho y el largo, ya tú vas viendo, ven.
Entonces, no, una
media tacita de los guandules ya tú tienes. Ajá. Ahí el concón va de adorno. Ajá. Y claro, entonces el plátano maduro al cual el caldero es la alegría de la comida.
Está bien, está bien.
Bueno, señores,
atención, Marlene.
Ahí está. Internacionalmente, hoy se celebra el día de los barman. O sea que felicidades a todos ellos. El otro día tuvimos uno aquí, los que hacen Carlitos, exacto, quien es un barman, como modo dice mix. Malena. Wow, sensual, aquí súper.
No, Malena lo dice, pero ya abre el pecho.
Sí, sí, Malena estaba aquí aplaudiendo como una foca. Entonces, bueno, hoy es el día de ellos, que tú sabes que aparte de preparar cócteles, también escuchan las penas de nosotros mientras nos van dando más alcohol.
¡Qué trabajo!
Son medio psicólogos.
Sí, siempre.
Porque el cliente pasa, siempre Carlita. Tiene la razón, pero igual te voy a seguir dando bebida mientras tú me cuentas tus pesares.
¿Y qué más te hizo esa bandida? Entonces, pum, eso a los hombres.
Hasta que es el momento de hacer la señal como en el cuello de llévatelo que ya.
Ya no
da. O sea, el bartender y el colmadero son los psicólogos de cabecera de las provincias, de los pueblos y de las ciudades.
Pero te ven.
Por lo menos en República Dominicana.
Y el banco
sí,
de
sí,
datos.
Sí. Dice que ven acá. Yo te he visto como apagada.
Ese semana. Conoce todo lo que está
también
sucediendo.
También son la fuente de información.
El banco de datos, líder.
Sí, sí, sí.
Okay. Con ustedes directamente desde Colombia, directamente. De la ciudad de Bogotá.
Parce.
Aparentemente. Parce. No lo querían dejar regresar porque decían que era el crush de la avenida. Con ustedes, el rollo de canela, Juan Ramón Gómez.
Tres cosas que aprendí del viaje.
Ajá.
Okay. Número uno.
Dale. Que se puedan decir.
El rollo.
Es el acero.
Hay que andar con su menudo. Número uno. Me di cuenta que el rollo de canela es aquí y allá.
Oh, wow.
No puedo andar en la calle.
Okay.
No puedo con esto. Gracias a Dios que Fray ni andaba.
Okay.
Número dos, señor, hay que montarse en un avión.
Wow.
Hay que montar, saque su pasaporte y vayan que sea Colombia.
Cuando
vaya,
es así de breve,
conozca, sí, conozca. Conozca, que es muy bonito. Hay muchos sitios que usted sin visa puede ir, conocer, visitar y todo eso. Y número tres, que esa me duele mucho. Y es muy lamentable. Y es que ustedes me hicieron falta.
Oh.
Aparte todo vino hablador.
Me hicieron falta. No, yo me quedé. Esos dos días yo me quedé como, creo que yo tengo que hacer.
Mire, Pinocho. Algo,
como medio raro esa hora. Entonces, en una yo dije, déjame llamar a Malena para ver si puedo sacar una llamada. Dije, no te pongas tan creativo. Está bien,
disfruta
ya.
Tu viaje.
Yo llevo el lunes ya. Eso es mismo.
Y,
pero de verdad, yo orando para que Malena me diga que no. Pero fui, conocí parte de Bogotá, caminé muchísimo. La realidad de la inmigración allá, los homeless, o sea, la gente que no tiene casa, es una realidad, señores. Primera vez en la vida que yo veo una persona que te pide y tú dices, ok, pues déjame darte dinero porque aquí tú estás acostumbrado a eso. Aquí te dice, dame algo ahí, tú le das 10, 20, qué sé yo. Pero allá la gente literal te pide, tú estás comiendo algo y te dice, dame un poco de eso que tengo hambre.
Lo grande que eso te pasó a ti, nada más parece. A mí no me pasó.
¿A
ti te pasó?
Le vieron la cara medio local, parece.
No,
¿lo vieron local o lo vieron turista?
Ah, hubo uno que
y
me
mira dijo. Que yo,
él dice, primera
y
vez yo que ande. Le pase, primera vez que le pasé en la vida. Pues aparentemente aquí le dicen, no, yo te doy a ti mejor.
No, a mí me dicen, pásame la cuenta. Pero también me sorprendí que los vendedores ambulantes son muy atigueriados. ¿Sabes lo que ellos hacen?
Sí.
¿Sabes lo que ellos hacen? Ellos me vieron, ¿de dónde que tú eres? Y yo, yo soy de Santo Domingo. Y comenzaban a cantarme dembow.
Sí.
Pero
sí,
como locales. Sí. Y yo ponía estos tigres.
Son unos duros.
Se saben todo lo dembow.
Sí, incluso le mandé a Azul un video de uno que me dijo, ¿tú conoces a Jesse? Y yo, ¿Jesse? ¿Quién es Jesse? ¿Jesse? Yo no sé quién es Jesse.
¿Jesse?
¿Cómo que Jesse? Y luego, ¿Jesse? Sí, y comenzó a cantarme la canción de él. Ya tú Jesse, sabes. Otra cosa, las mujeres de las cafeterías,
ajá,
desde que se daban cuenta que yo era dominicano,
me decían,
¿y tú conoces, enciendo mujeres del espectáculo del chisme aquí, todita? Me la mencionaron todita.
Tal.
Y fulana, y Amelia, y la otra.
El equivalente, los canales de YouTube de aquí y allá son el equivalente a las novelas de ellos.
Literalmente.
Exactamente.
Y todas a una, oye, para que tú veas, todas a una voz me decían, ¿y es verdad que ese tipo de cosas pasan en tu país? Y yo le dije, eso te pasa por no sintonizar el mediodía. diferente. Le dejé par de TikTok, par de muchachas de allá de nosotros.
Si okay. Posible. Bueno, qué bien. En el día de ayer, hoy, Azul compartió en un grupo un post de un psicólogo.
Ajá.
En donde,
ajá,
él determinaba cómo sería si un dominicano en dominicano se dedicara a determinar, vamos a decir, psicológicamente hablando, las condiciones de las personas, los términos psicológicos
aplatanados.
Okay. Era básicamente lo que él estaba diciendo, que tiene que ver mucho con la jocosidad del dominicano, porque tú le preguntas a una gente de fuera qué significa cuando un dominicano dice fulanito firmó con los Yankees.
Mm.
Todo el mundo sabe aquí lo que firmó con los Yankees, pero él te dice, oh, ¿no fue Juan Soto? O sea, la gente de fuera no te entiende no te esa entiendo. Terminología. No. Pero él decía que el dominicano, si vamos a hablar de ADHD, que es el desorden de atención y demás, él le diría, ese chamaquito sí molesta, tiene batería para rato. Obviamente no dijo molesta, dijo la otra palabra, pero como estamos en radio, no podemos
No podemos. Está bien.
Pero así mismo te sigue con la diferente terminología. Tú dices, óyeme, verdaderamente, eso es como vaina. Tú le explicas a una gente todo, vaina, diciendo nada más la vaina y todo el mundo entiende.
Tú usas vaina en la oración completa como 4 veces.
Sí, y para muchas cosas, dependiendo. Oye, qué vaina, ese es exacto. Una. Pásame la vaina, es otra.
No, pero mira, tú llegas a la esquina de la vaina y en esa esquina tú coges la derecha y donde está la vaina roja tú coges la izquierda y tú llegas a la vaina. Y él sabe y tú vas derechito allá y llegaste a esas cosas. Esa
no, o el tremendo, tú sabes. ¿Qué tú sabes? Exacto.
No, un meme que anda famoso en las redes que dice... Tengo miedo de conocer a un dominicano y me diga, ya tú sabes, y yo no sepa. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pero te dice también que en términos de depresión, en términos de psicología, ¿cómo diría un dominicano que una persona padece de depresión o tiene depresión? ¿Cómo usted entiende que lo diría Gina aquí?
No tengo idea, porque nosotros...
Tú sabes que él o ella...
Se tiene una olla que lo tiene triste.
Sí. Está como apagado.
Nosotros con cuarto.
Con cuarto.
Está como apagado, usted en baja.
Uh-huh. Ajá. Más o menos. Tenga mal.
Tengo olla. Tenga mal. Amargado,
él iba caminando y goteó como una guanábana. Ya te miro.
Se desmayó.
Exacto. Le dio un yello, una sirimba. Inmediatamente ahí están también.
Cuando estábamos hablando de dependencia ya entre una relación de pareja, te dice que dominicanamente lo que dirían, que se escucha en la calle, es que a ese o a esa parece que le dieron fuego un té de panty.
Agua de panty, sí, exacto. Claro que sí.
Un
sí,
agua
sí,
de panty.
¿Le hirvieron o qué?
Cuando uno lo ve muy...
aficiado.
Muy aficiado.
Enamorado. Ajá. En otro país, no, no. Solamente aquí, es que están sí, aficiados. Como una gata. Tú sabes que no hay cosa que haga más escándalo que una gata enamorada en el tejado con dos gatos atrás.
Y si es de zinc ese tejado, casa, mira, sí, ahí es que ellos se prenden.
Se escucha.
De
noche.
Sí, se prenden.
Sí, ¿oye? Sí. Reporten su comida, que ya me llegó aquí un moro de guandules, pollo ripiao y aguacate. Alguna no que está comiendo eso. Felicidades, gracias.
Se dice también que si una persona que le dio un ataque de ansiedad o cualquier tipo de ataque, como tú lo dirías, le dio un patatús.
Un patatús, le dio un yello.
Le dio un patatús. Sí. Pero así mismo díganos por las redes sociales, ¿qué otro tipo de condiciones psicológicas, de psiquiatría, usted entiende que el dominicano las definiría o llamaría a su manera y todos le entenderíamos?
Ciencia, voy desarrollando mi resistencia en el desierto, yo dejaré mis huellas.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1, en vivo por nuestro canal de Twitch. Si quieren ver al rollo de Canela, que acaba de llegar de Bogotá, Al Mediodía Radio. Nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok, YouTube, Al Mediodía Radio. Viene aquí, ¿no?
Les tengo una noticia. Siempre que nos dicen que estamos en un primer lugar, segundo lugar, en algo, me asusto. Porque no siempre son cosas buenas. Y ahora le tocó el turno a que República Dominicana es el cuarto lugar activamente y peleando casi por el primero de los Sugar Daddy. ¿Por qué será, señor? Míralo ahí.
Me pregunto qué será.
¿Cuánta gente ha ahorrado tanto para hacer un Sugar Daddy? Porque imagínate, miren.
¿Dónde están?
No, espera. Porque lo que pasa
¿dónde
es...
¿Dónde estáis que no te veo?
El problema es que ahí hay una situación de mucho cuidado. ¿Qué es un sugar daddy para los que no habían expresado? Vamos a ver.
¿Y un sugar baby?
Es una persona mayor. Imagínense que yo, que tengo 43 años, me meto con un señor de 70. Ajá. Sabemos que el señor no va a tener la bujía ni la alegría de tener relaciones sexuales emocionadamente conmigo.
Robert De Niro y Al Pacino andan
pariendo. Sí, esos tigres andan alegres. Sí,
es lo normal. No, 70 años, estoy buscando una cosa de que me lleva 30. Sin embargo, yo empiezo a tener una vida fabulosa gracias a los ahorros de esta persona. Entonces, ahí está marcada la diferencia porque se llevan entre 30,
no me parece mal,
35 y 40 años que los buscan. ¿Dónde está el problema que te radica aquí en República Dominicana? Muchas veces son estas personas de 56, como un caso que yo conocí real, y fue y se metió en un campo y se metió con una niña de 16. Okay. Ahí está, 40 años. Ella dijo, yo me metí con él porque yo juraba que ese hombre se iba a morir pronto. Ella tenía después 36 y el hombre le había quitado toda su juventud y decía, estoy loca porque se muera.
Pero esos tienen planes macabros.
Padre de la gloria, claro. Habían pasado
mantuvieron vivo.
20 años porque dijo, no, este no dura mucho. ¡Ja! No dura mucho. El señor, y duró después de ahí muchísimo. Y fue una muchacha en un salón que lo decía, su experiencia. Pero eso no es sugar daddy, y nosotros estamos en el cuarto. Miren, primero, México, Brasil, República Dominicana. Es el tercero, no el cuarto.
O sea, el primero es México.
Y, sí, México, Brasil, República Dominicana y Perú. Nosotros, imagínate. Entonces, eso me da mucho que pensar porque estamos patrocinando a través de los medios de comunicación cómo vivir de los hombres, de uno no tener las metas claras, de no trabajar tú, y también niñas desprotegidas que los hombres van a buscarlas también a los sitios más apartados donde existe la miseria para poder aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces esta cosa a mí me da como mucha tristeza de que las mujeres estén pensando así.
Jenny, pero hay sugar mommies.
También.
Porque yo conozco, aunque no los voy a quemar aquí, pero conozco gente que para ciertos proyectos artísticos claro, lo han podido realizar gracias a su patrocinio principal, que son unas sugar mami.
Son bendecidos.
Son bendecidos. Hay de todo en esta vida. Claro. Y usted se vuelve sugar baby.
Exacto, en los hombres, porque tú sabes que así dice, bueno, Carlos está buenísimo, déjame caerle atrás y yo lo mantengo de un todo.
Yo necesito una.
A veces, eso claro, hay que resaltar que hay algunos que sí tienen una relación, que entablan una relación donde van a la intimidad, y hay otros que no necesariamente. O sea, hay de todo. En el término de los sugars. Hasta páginas hay, pero no estoy incentivando.
El problema de los sugars es que nadie habla del ITEBI.
¿Cuál es el ITEBI?
El ITEBI, cuando ese se pone malo, tú sabes. Uh-huh. Si se pone mala, tú sabes que tú tienes que arrancar para allá. Tú sabes que yo tengo un primo que tenía una.
Pero no
una,
todos son viejos chochos.
No,
una
todos.
Sugar mami.
Una sugar mami.
Ay, cuente.
Y el muchacho, él estaba todo bien porque él de repente necesitaba una pasola, ahí estaba la pasola. Necesitaba ropa, ahí estaba la ropa. Necesitaba comprar la casa, ahí estaba la compra de la casa. Pero él sabe que tenía que pasar por Go. En una de esas pasadas por Go, a la doña le dio como un síncope. Lo mismo que estamos hablando ahorita. Como
un patatú.
Sí, un patatú, ¿verdad que tal? Entonces, en ese proceso, él tuvo que salir con la señora al hospital. Y cuando llega ella, ¿y usted el hijo, el nieto? Exacto. Dime rápido. No.
Sí, familiar.
Uno se ríe, pero no es alegre.
No es alegre. Y pasa con las mujeres también y los hombres. Que hay hombres que porque da bien, comienzan a hacer cosas.
Utilizar
pastillas de colores. De las azulitas.
Van a matar a una gente.
Y de repente, y ahí se queda.
Claro, claro. Entonces, eso es una de las cosas. Señores, y Leonardo DiCaprio, aquí el internet está buenísimo y no me deja llegar a la noticia, pero Leonardo DiCaprio acaba de regalarle una mansión.
Sugar,
¿no?
Pero es que Leonardo DiCaprio
tiene. Él tiene 49 años. Sí, él tiene 49 años, está totalmente fuera de forma. Y arriba de eso, solamente le gusta a la mujer hasta los 25. Tú puedes durar con ella ya. Ya,
hasta los 25.
24 años que lleva de diferencia.
A los 25
se acabó. Ya se acabó. Okay. O sea, él empieza madurita, pam. No sé qué, porque si tú me dices a mí que le estará chupando la juventud a cada una de ellas, pero cada vez se ve más deteriorado, feo.
Él está como la película Bebé Genio. Uh-huh. Tú sabes que la película dice que cuando el bebé llega a cierta edad, ya hace esa transición ya a niño, entonces se le olvida todo lo que podía hablar y beber y vivir en esa etapa. Él está así, parece que a los 25. Colágeno. Las mujeres parece que hacen una transición a los 26, que a él no le agrada.
Sí,
entonces
lo malo,
los 25 es su fecha límite.
Lo malo es que él se ganó ese título, sí, porque se supone, y él no ha desmentido lógicamente, y él no se va a poner a hablar eso con la
prensa. Y es verdad que conciencialmente acerca de los 25.
De que siempre que llegan a los 26, acaban las relaciones con su novia, yo bueno.
Y se busca una más joven.
Es un héroe. Ajá, el tipo, un héroe. No lo sé. Por su actuación.
Ninguna mayor de 25, por fin, aquí entró al internet. Dice, él tuvo, ¿cuántas ha tenido? Porque recuérdense que Alex Rodríguez, a lo largo de su vida amatoria, ha tenido 10 novias publicadas, según. Pero esta tiene, mira, tiene casi el mismo número, 10. Helen, sí, porque pusieron 2 de 10, 3 de 10. Sí, Giselle Bündchen, que tuvieron juntos, sí, tuvo 10. De momento, Barrafeli, que decían que luego se fue supuestamente a Barcelona y fue la primera crisis que tuvo con Piqué, porque ella después de terminar a los 25 se fue para Barcelona y Piqué supuestamente tuvo infidelidad con ella allá. Y esa fue, sí, con el piquetón, aquello así. Okay. Tuvieron, mira, Black Label también fue novia de él hasta los 25. Todo eso hasta los 25. Pues
la pasaba todita por la
y
piedra.
Y recuerden, el
no
problema
salva es, ninguna.
La mayoría de edad empieza a los 21 en Estados Unidos. O sea que él dura más o menos un gobierno con ella, muchas veces o menos de ahí. Porque a partir de los 21 hasta los 25. Dicen que ahora esta ha sido como la que ha roto todos los esquemas por la mansión que le acaban de regalar. No sé si ya cumplió los 26. Sí, que la ponga su nombre.
Que,
ahorita
que,
no la
que haga su deal y que se junte con la dominicana para que le enseñe.
Bueno.
Casi carro a su nombre. Pero recuerde que, como dijo Isaac Newton, toda masa aumenta su volumen según el grado de inclinación.
Cuidado. Tu calor sé que despierte mis ganas. Quiero que me des un beso todas las noches. Que guardes mis sueños y tus labios me arropen. Quiero que duermas conmigo para siempre. Quiero que tus manos dulces acaricien mi espalda. Quiero que pintemos de amor esta cama. Quiero que los pajaritos nos despierten bien temprano y que aprovechemos el tiempo pegados. Ay, si sigo callando, voy a estar.
Con ustedes, directamente desde la universidad más cercana, Maribel Contreras.
Excelente. Señores, hoy es lunes, lunes para el que puede. Para el que puede sonreír, para el que puede ser feliz, para el que puede trabajar con entusiasmo, con alegría y creatividad. Entonces, este es un lunes para nosotros aquí en esta cabina donde se aprende, se goza, se da cuerda y a veces nos acordamos que ustedes también están ahí. O sea que nosotros estamos para gozarnos esto.
Por lo general no acordamos que están cuando nos dan boche, cuando nos ven en la calle. ¿Qué? Especialmente a Juan Ramón.
Muchachos.
Pues yo no sé por qué que todas las personas sienten con esa cercanía con sí, Juan, sí. Cuando lo ven se le acercan y le dicen tantas cosas positivas como negativas.
Sí, pero que yo no entiendo.
Mira, eso viene con esa energía que atrae el rollo de canela. Que dice, somos amigos.
Qué barbaridad.
Háblame a mí.
Pero señores, en Colombia hubo una muchacha que me estaba pidiendo el WhatsApp antes de Friday.
Mira, que él tenía eso hasta en Colombia, eso lo sigue.
Delante de Friday, gracias a Dios que
ellos no lo que me gusta en todo su cuento, es el que más gusta.
Ah, bueno, líder, pero soy yo que lo estoy contando. No puedo contar la derrota.
Ahora, cada quien es el protagonista de su propia historia.
Don productor le pone un sedazo a cada una de esas afirmaciones.
Sí, todo el tiempo.
Entre comillas, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Hay que validar.
Eso lo dice usted.
Tú me
validar. Claro. Toca validar. Pero señores, ustedes no sé si vieron recientemente, IKEA, a nivel internacional, ha hecho una acción de una campaña súper interesante que está en tendencia, no es trending topic, pero la vamos a comentar, en donde, y esto fue en IKEA, Canadá, IKEA agarró su cuenta de Instagram y empezó a escribirle a ciertas personas alrededor de la 1, 2, 3, 4 de la mañana. IKEA te mandaba un texto de You Up,
como estás despierto,
como lo escribe tú una persona cercana a ti, exacto. A veces, porque una hora tarde, alta en la noche, a ver si está despierto. Conciencialmente le escribieron a varios usuarios y un usuario le respondió, o sea, no hay forma de que sea IKEA que me esté escribiendo a mí a 1:32 de la mañana. Y le dice IKEA, estás despierto, suena que debes tener una noche mejor de sueño. Por eso te recomendamos el siguiente colchón. IKEA te ofrece 15% en uno nuevo en IKEA.com UOP. Entonces, esto ha sido súper interesante porque ha sido toda una estrategia de mercadeo de una campaña que se llama así mismo UOP, en donde IKEA busca la forma de enganchar con su público y con las personas y también incrementar la venta de sus colchones y sus camas.
Bastante estratégico, porque eso es básicamente, imagínate, tú no te esperas que de la nada, en la madrugada, si estás despierto,
óyeme, que una ven marca, y reciba quien sea, te escriba
un mensaje, y que... Ah, escúchame, que IKEA me escribe.
IKEA mandó más de 200 DM. Sí.
Pero lo ofrece averiguar algo. Si eso es correcto.
Bueno, ha funcionado, porque primero hay mucho, se ha
hablado mucho de eso. O sea, había mucha gente que estaba durmiendo en coma.
Y se ha convertido en acción. O sea, una cosa es generar el lío, otra cosa es que eso pase al call to action, a la acción. Mm. Y aparentemente ha funcionado porque se han incrementado las ventas con ese código de descuento.
Por Maribel, lo menos hace que la gente se queje. Crea la conversación.
Sí, Maribel, ¿a qué hora tú te sueles dormir?
Yo duermo tarde.
Ajá, ¿a qué tú le llamas tarde?
Yo duermo me obligo a dormirme entre 2:30, entre 2 y 2:30.
Ok, eso es muy temprano todavía. Ajá. O sea, yo hoy le mandé a mi hermana, que tenía varios días buscando mi dieta, que no la encontraba.
Y a veces me duermo antes, lo que pasa es que tengo un problemita. Por ejemplo, si yo me duermo a las 11, a las 2 me desperté.
Ah, no.
Entonces se me hace más difícil dormirme otra vez.
Bueno, la mente creativa.
O sea, que prefiero dormirme más tarde para dormir más horas.
A mí, yo normalmente soy de las que sí duerme muy tarde. Ya me sé que a las 3 de la mañana yo estoy despierta, normal, como si fuera la 1:30 de la tarde. Yo no sé si tan tranquila. Me pasa aquí y me pasó fuera, porque igual cuando ya como que me equilibro, me pasa constantemente, me duermo muy tarde, muy tarde, muy tarde. Y anoche le escribo yo a mi hermana. Primero le mandé un mensaje a mi mamá para cuando ella se levantara esta mañana lo escuchara. Y el mensaje fue a las 3:39 y a mi hermana le escribo a las 3:45. Y me dice mi hermana, no puedes dormir. Digo yo, muchacha, que estaba leyendo una novela y me quedé aquí enganchada hasta esa hora de la mañana.
¿Y cómo tú funcionas en el día?
Muy bien.
Porque si yo no duermo.
No me levanto temprano tampoco. O sea, no tengo que levantarme a las 8 para venir para acá. No sé. Entonces eso te da las horas de que, claro, me levanté a las 10:30, a 11, ya yo vengo corriendo, ya empiezo mañana a alistarme y a tener un día normal.
Yo soy un cuerpo.
Pero imagínate, yo trabajaba que terminaba a la 1 y yo suelo dormir muy tarde. Entonces, ellos que me escriban a mi IKEA y que me den un 25% que ellos vayan incrementando.
Yo el 15% a la de la una. Poco para que me despierten.
Pero espérate, no, pero tú te despiertas. Pero no, mira, no, yo entiendo que sería fantástico.
Tú lo verías, estás despierta.
Oye, ¿cómo
es? Ajá, pero si no estás despierto, no lo puedes aprovechar. Día.
Pero óyeme, yo entiendo que yo debería de hacerlo mejor.
Ah, funciona como
quiera.
No,
porque tú vas a ver el texto, porque el primer texto es estás despierta y tú respondes que ya te envían la promoción.
Pero yo entiendo que deberías así, a la 1 de la mañana un 15, a las 2 de la mañana un 25 y a las 3 de la mañana un 50%, porque así tú no vas a encontrar mucha gente despierta esa hora, pero si la pegaste, mi amor, tú vas a hacer que una comunidad esté atenta a un 50%.
Pero es que el que esté ellos levantado a las 3 de la mañana es un valiente. Porque a esa hora es que empiezan a verse cosas raras, según las películas. Yo ahí me quedo en mi manto de protección, que es mi sábana, que no te va a proteger nada.
No, pero a esa hora no me sale nada. Es
chula desde el punto de marca, porque tú impactas a esa persona, a ese usuario, o a ese cliente, o a ese futuro cliente, o posible cliente, lo impacta de una manera, en una experiencia totalmente diferente, innovadora, y ya esa persona se va a fidelizar contigo porque se va a acordar siempre de ese momento. Sí. O sea, ya sea negativo o positivo, eso siempre va a estar ahí marcado. Correcto. Y cumple el cometido porque tú te vas a realizar, porque todo el mundo va a empezar a tener esa conversación y a postear, y que ya me estaba escribiendo a las 2 y 3 de la mañana.
Tú dijiste algo importante.
A nivel de marca está genial.
Tú dijiste algo importante, o positivo o negativo.
Claro.
Porque el que te despierta a ti, el que te despierta a ti de mala manera, un ejemplo, con una llamada.
No, y si me despiertas por un 15%, no, eso no
va. No, pero es que no te despertó.
Pero usted
tú estás
no se mueva de ahí, porque este programa ahora es que va a iniciar un programa súper interesante. Hablaremos de salud y bienestar con la doctora Francis Baez. Hablaremos de deporte y Azul también trae los datos interesantes sobre Rihanna, trending topic de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae Emmanuel Vázquez y Teomi Escaño, que son talentos del musical Querido Even Hansen. Hablaremos de tecnología y por ahí vendrá Rafael Paz. ¿Vendrá en son de guerra o vendrá en son de paz? Maribel, para irnos.
Ah, que ustedes estudiaron con el libro Nacho.
Sí, claro. Sí, claro.
Ah, claro. Hoy estaban haciéndole un reconocimiento en la Biblioteca Nacional al Nacho. Autor. Ah.
Y también con Caminito, que era más antiguo que ese.
Mi mamá me mama, no sé. mi mamá me mima, es así.
Sí, claro, amo a mi mamá.
Amo
sí.
a mi mamá.
Sí.
Me ama, porque dije. Ey, ustedes tienen ese oído raro.
Una pregunta. ¿Qué día nació Mella?
El 25, mañana.
Ah, pero aquí dice que la ofrenda por el natalicio de Mella era hoy.
Ah, porque lo hicieron de antes, porque querían ser el perreo y querían tener a los otros. Pero eso es el precumpleaños. Perreo, mañana es su cumpleaños.
El perreo. Perreo.
¿Usted cree que al lado de Mella usted puede decir una expresión como esa? Perreo. Al lado
la gente
de
la, que
al
iba.
Lado del nombre de...
Maribel, le pides educación a la pobre, dándole una pobre educación.
Ni nadie baila mejor que tú. Nadie la tiene más que tú. Hola, baby.
interior. No me la compares, nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la metes se lo fuma en papel. Un misterio como lo es Anabel. Todas las poses ella la quiere hacer. Manda fotos en la sede joven. Y yo que soy un
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
El Al mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Pasar un buen rato. Yo tengo los truquitos y la pongo a hacer.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hay que iniciar hablando de baloncesto, señor Juan Ramón, porque seguimos firme en busca de esa clasificación al AmeriCup 2025, en donde ya la República Dominicana ganó en el fin de semana, el 21, el viernes, a Canadá. Un partido que la República Dominicana dominó totalmente desde que arrancó hasta el final. Obviamente estamos hablando de un Canadá sin sus figuras principales, esos 9-8 jugadores de NBA. Pero sí, fue bastante bueno el partido por República Dominicana, sobre todo David Jones.
Sí.
David Jones dio cátedra de cómo jugar baloncesto. Parece que era esa pieza que faltaba en la parte alta del equipo, o sea, con los guards en ese 1-2 de jugadores de guardia, de la posición 1 y la posición 2, point guard y shooting guard. David Jones totalmente ayudó a dominar, fue súper explosivo, fue súper impactante su participación con el equipo. Y hoy regresamos a la acción precisamente en un partido que es clave para clasificar, porque estamos hablando de que ya han clasificado 8 equipos, quedan solamente 5 posiciones disponibles, o no, o sea, ya solamente quedan 2 posiciones disponibles porque ya está prácticamente completo, está Puerto Rico, está Argentina, está Panamá, está Venezuela, Colombia, y en las 2 posiciones que quedan está Canadá, República Dominicana y México, que son los 3 equipos que están buscando clasificar en esta parte de la AmeriCup. ¿Qué usted opina de todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y qué espera para hoy? ¿Qué veremos hoy?
Hay algunas personas que preguntan en redes que qué posibilidad tiene la República Dominicana de quedar fuera.
Bastante. No, bueno.
De quedar fuera. Las posibilidades están. Lo que es difícil que pase. Pero no,
estamos más dentro que afuera. Exacto. Porque quedan 3 equipos y quedan 2 posiciones.
Exacto.
No, y en el grupo que estamos, Canadá y nosotros estamos en empate.
Es el asunto. 3-1. Que nosotros ganamos. Entonces, para que haya una descalificación de la República Dominicana, tiene que entonces México ganarle a Canadá en su próximo encuentro de más de 20, no, perdón, de más de 15 puntos. Tiene que ganarle de más de 15, que yo creo que no creo que eso, que eso pase. Pero, obviamente, nosotros para asegurar todo, debemos ganar hoy. Eso es lo importante, ganar hoy, no bajar la guardia. Tú decías perfectamente que la demostración que dio el viernes el equipo dominicano fue magistral. Yo estuve viendo el partido vía digital, que también me sorprendió mucho la transmisión que tenía la FIBA, muy buena. Y
está
la
ahí todavía, si quieren ver el partido.
Sí, claro que sí. Y me gustó también el apoyo que tuvo de otros atletas, porque estuvo Chris Duarte y en el evento y fue como muy emotivo, sí, él hablando.
Allí en el pabellón.
Sí, también. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, se hace también evidente lo que nosotros siempre hemos venido diciendo aquí. Gracias a Dios está interviniendo la media naranja para eventos más grandes, pero independientemente de los atletas que está generando la República Dominicana, están haciendo que los lugares, los establecimientos deportivos, las instalaciones deportivas queden pequeñas. En el caso del nivel de béisbol que hay aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos un estadio a la altura. En el caso del baloncesto, pues ya se está viendo que se está quedando cortas las instalaciones. Así que hay que ir pensando hacia el futuro. Ver, por ejemplo, un juego de la NBA aquí en República Dominicana ya no puede ser una cosa del otro mundo o de otro universo, porque nosotros tenemos jugadores que son principales en la NBA. En el caso de Karl-Anthony Towns, hay que decir que es candidato a MVP. Tenemos de repente a Alex Rodríguez, también, que es
codueño
de un equipo.
De Minnesota.
Exacto. Entonces, no es descabellado que de repente el año que viene, el año de arriba, el 2027, alguno de ellos tenga la intención de traer un equipo de NBA o de béisbol.
Lo han hablado en reiteradas ocasiones, de claro. tener un partido entre Minnesota y Boston, ahora que Carl Anthony Towns está con los Knicks, Minnesota y los Knicks.
Exacto.
Tener esa dinámica. Boston por Al Horford, Minnesota en su momento por Alex Rodríguez y Carl Towns, que estaba en el equipo en ese momento, pero ahora que está con los Knicks, se habla de los tres. Y la NBA está bastante inmersa aquí en el país desarrollando el deporte. Claro. Con el mismo tema de Al Horford, que es de los miembros de ese tema de NBA Cares y la NBA Global, con los Junior NBA, que es el momento que hacen.
Sí, sí.
Lo hacen bastante aquí en diferentes pueblos y aquí en la ciudad. Y están año tras año haciendo ese trabajo. Entonces no es descabellado que también con el tema de globalización, que están haciendo deportes en todas partes del mundo, hacer un partido desde aquí,
sí,
como ya ha hecho la MLB y como quieren seguir haciendo.
Claro, por cierto, hoy no estará disponible Andrés Félix, que
sí, se tuvo que ir para España.
Pero tuvo un partido, Dios mío, que señores, el talento que hay en la selección dominicana, eso es de admirar. Y eso, que faltaron piezas como Karl Anthony Towns y como Cris Duarte. Esa juventud que hay ahí, y los que vienen detrás también. Yo creo que la República Dominicana en los próximos años, y ya tenemos algún tiempecito ya diciéndolo, vamos a tener una sede o un equipo que nos puede representar a cualquier nivel.
Comentábamos con Erickson el viernes precisamente de que se está creando una dinámica de veteranos y nuevos talentos y talentos jóvenes desarrollados, que está siendo muy, muy interesante y que está verdaderamente dejándose saber. En la cancha de juego lo pudimos ver el viernes de cómo la calidad se está imponiendo y la dinámica del equipo, también con un buen equipo técnico.
A propósito de Cris Duarte, me llamó poderosamente la atención que el viernes él habló acerca de su realidad. Él habló de la realidad que está viviendo. Y que él no especificó equipos, pero sí habló de que hay varias ofertas de la NBA para él y que no solamente de la NBA.
Que hay ofertas internacionales.
De China. Sí. Que en China lo están solicitando y, bueno, vamos a ver qué él prefiere, si el dinero en este caso o la trayectoria en el sentido de la NBA, porque al final, bueno, es una decisión difícil, pero que cualquiera de las dos que él tome, yo creo que él va a tener el apoyo de los dominicanos.
Así es, también hay que hablar de las jóvenes que están jugando en la Copa de la CONCACAF Sub-20, en las clasificaciones de la femenina Sub-20 de la CONCACAF, que estuvieron jugando en el fin de semana, ganaron 8-0 su primer enfrentamiento. Le fue bastante bien en esa primera etapa, dominando totalmente a Bonaire por una goleada. Pero luego ayer se enfrentaban a Puerto Rico, en donde ganaron también 1-0, desde ahí con la contraparte de cubana y el Estadio Olímpico Félix Sánchez contra Cuba, 1-0. Este equipo dominicano de sub-20 está al nivel del equipo de mayores. Están tanto los subs masculino y femenino como los mayores masculino y femenino de fútbol. Están, así como el baloncesto, dando mucho de qué hablar. O sea, se está demostrando la calidad del fútbol dominicano y cómo ha ido evolucionando y se está viendo en esas competiciones internacionales, ya que últimamente hemos visto mucho la sub-17, la sub-20, la sub-15 también, que han participado en varios eventos recientemente, cómo han salido victoriosos y victoriosas las jugadoras y los jugadores.
Así mismo, ese. Y los dominicanos no solamente brillaron en el baloncesto y en el fútbol.
¿Y en el boxeo qué pasó?
Ah, espérate. No estoy en trompa, yo estoy en palo.
Ah, ok.
Estoy en palo.
Oh, vaya. Okay.
Los palos, líder. ¿Cuántos palos dieron los dominicanos este fin de semana?
Bueno, yo vi al hombre que tiene el mejor jonrón en la historia de la Ligón en un juego 7.
Ah.
Estrenándose en Sprint.
Ah, usted lo vi. Yo no vi ese.
¿Usted no vio el de Caminero?
No, ¿el de qué?
Qué raro.
Yo vi el de Soto.
Qué raro.
A mí me gustó el de Soto. Que sonó seco. El de Soto. El de Soto, óyeme, qué tablazo dio Soto.
Dice Kelvin que él tiene un video.
¿Que él tiene un video, Kelvin?
No, eso no
es
mío.
No, ah, ok. El caso es que él dio un cajetazo para abrir.
Su primer turno con los New York Mets, su primer turno de juego en Sprint Training, primer jonrón.
Y con los Yankees le pasó lo mismo.
Claro.
Él empezando con los Yankees dio su tablazo también. Me gustó lo de Eli de la Cruz, que él dijo, ok, vamos a la zurda ahora.
A la derecha y a la zurda.
A las dos manos. Yo creo que lo que viene esta temporada.
Pero no vio el de Caminero.
El de Caminero no tuve tiempo, líder. Okay. No fue que no quise. Pero no me dio como el tiempo, usted sabe el asunto. Ahora me gustó también.
Siento el hate.
No, yo pues Caminero es mi pana, donde nos vemos, ya tú sabes. Que por cierto, voy pronto para Tampa a cubrir un juego y espero que me reciba con bien allá. Bueno. O sea, mi pana, mi papá. Sí lo vi el jonrón, sí lo vi.
Míralo ahí, okay. El primer caminerazo, Junior Caminero. Sprint Training.
Bárbaro.
Un palo por el
Por todo lo alto, mi hermano.
Sí,
pero, No.
Hay medidas que varían un poco, pero son más o menos lo mismo.
Lo bueno,
pero sin lugar a dudas, con Caminero podemos ver la importancia de jugar aquí en Lidón.
Sí, hombre, no.
Porque mira, ya él llega allá, pero llega caliente.
No, y la importancia que da también, que ahí no hay pantalla que él rompa, eso es fatal. Porque la de aquí todavía la están reparando.
Pero también los dominicanos brillaron en boxeo este fin de semana. Ay, el sí. Caballo Bronco estuvo jugando, Carlos Bronco, Carlos Adame, Caballo Bronco estuvo boxeando y retuvo su título en lo que fue las 660 libras de mundial. Así que los dominicanos siguen en todas las disciplinas dominando.
Damos tablazo.
Óyeme, si me vale éxito. No,
estamos fuertes. Mira, y dando un viajecito ahora a la NBA. Rara vez estoy de acuerdo con LeBron. Ajá. Pero en este caso tengo que darle la razón hasta Rimo para que usted vea. Okay. LeBron James se incomodó de mala manera con la liga por la división del calendario que ellos tienen para esta semana. Resulta que la semana pasada nosotros vimos cómo LeBron se ausentó del Juego de Estrellas. Luego
tuvo
llegó
toda la razón, porque solamente en este fin de semana LeBron James tuvo dos partidos back to back de más de 40 puntos.
Y lo que vienen.
Con sus 40 y pico de años.
Y lo que vienen, porque precisamente él tuvo los partidos.
Lo hizo en Portland, después lo hizo en Denver. Exacto. Que en Denver aparentemente Luka Doncic se está encontrando ya. Óyeme, con el equipo juegazo, de los Lakers. 32 puntos, 10 rebotes, 123 a 100. Ganando al equipo de Denver, pero siga, no se deje molestar.
Lo que le quería decir es que él se está quejando con toda su razón. Resulta que él tuvo partidos consecutivos ahora, ¿cierto? El fin de semana.
Back to back, y después de Denver.
Si no me equivoco,
40 y pico puntos en cada uno.
Eso no es importante. Okay. A mí no me interesa.
Es otro detalle.
No detalle que me interese. Pero lo que me preocupa sí es que parece que la NBA se la ha desquitado con lo que pasó en el Juego de Estrellas.
Sí, pero no, eso la NBA no lo puede quitar.
No, yo sé que no, porque eso es el calendario viejo. Sí,
precisamente ese anuncio de LeBron James que iba a jugar el Juego de Estrellas fue por la NBA. Porque si usted se fija, la NBA anunció el viernes que arrancaba el All-Star Game que LeBron James estaría teniendo una rueda de prensa solitaria horas previas al partido. O sea, que la NBA sabía que él no iba a jugar porque se iba a cuidar por la lesión, pero decidieron anunciarlo una hora antes porque si no, ¿qué pasa? La gente no sintoniza.
Son unos charlatanes.
Los reyes se van por el piso.
Son unos charlatanes.
Es la misma NBA que hace que LeBron haga ese anuncio horas antes.
Marketing.
Del partido.
Sí, hombre. Son
cuidando su estrategia.
Pero qué bueno que se quejó LeBron. Qué bueno que le está yendo bien. Qué bueno que el equipo de Golden State también está. Tiene cinco victorias luego de que llegara Jimmy Butler. Mucha gente dice: ¿cuál es el clip del equipo? Es la llegada de Jimmy Butler, es la buena actuación de Curry, y yo le doy a Jimmy Butler. ¿Por qué? Porque sin duda alguna había que llenar un espacio que no se había podido llenar.
O sea, las buenas jugadas y los buenos números que está teniendo Stephen Curry ahora después de llegar Jimmy Butler es precisamente
por
Jimmy Butler. Claro. Porque ahora lo que está pasando, que lo que no pasaba anteriormente, es que las defensas tienen que enfocarse en más de un jugador. O sea, se enfocan en todo, pero estaba todo enfocado en el Curry. Tú veías Curry que estaban con dos jugadores cubriéndolo, tres jugadores cubriéndolo. O sea, ahora tú no puedes mandar a todo el mundo donde Curry porque ahí está Jimmy.
Exacto.
Y estamos hablando de Jimmy Butler, que en el 2020 llegó a Miami en su hombro a las finales.
Ya lo sabes.
Entonces, eso es lo que ha ayudado a Stephen Curry a tener un buen desempeño.
Sin duda. Mire,
el cuello de botella se le quitó ya.
¿Usted conoce una liga que premia a los atracadores?
¿Cuál es esa?
La NBA.
¿Cómo va a ser?
Premiaron, les retiraron la chaqueta a unos mayores
André Iguodala.
Claro, se lo merece André Iguodala. Más
con ese tapón histórico que le dio LeBron James en esas finales del 2016.
¡Wow!
Todo termina en LeBron.
La foto más bonita.
Todo termina en LeBron, si tú lo dejas.
¡Wow, Dios mío! A eso fue que volví, a ser maltratado, a que mis oídos sangren al escuchar a LeBron. Pero nada, le retiraron la chaqueta el número 9 a André Iguodala. Jugador que se lo merece, fue MVP de finales, ayudó al equipo de Golden State las dos ocasiones. Y en el evento celebrado en el Chase Center, el estadio de Golden State, me llamó poderosamente la atención el discurso que hubo y como las palabras entre él y Stephen Curry, donde Curry decía que en su momento, cuando ellos fueron a unos playoffs, estando el equipo de Golden State muy jovencito todavía, ellos se enfrentaron al equipo de Denver. Denver los descalificó y automáticamente terminó el encuentro. Ellos iban saliendo como cabizbajos y el único jugador que fue a hablar con ellos fue André Iguodala. Y dice Curry que en ese momento él sintió como una empatía tan grande que hasta se le había olvidado que él pertenecía al equipo que le venció.
Al contrario.
Exacto. Entonces, como que en ese momento él dijo: óyeme, yo sentí una química con Iguodala que yo creo que si él entra al equipo de Golden State, pueden tener éxito. Y luego de eso ya lo otro es historia.
El tiempo le dio la razón, pero usted no se mueva, que su programa favorito de Al Mediodía continúa. Jenny, le quieres enseñar un video deportivo.
A ustedes. Adelante. Miren este Kelvin. Papá, ese señor va a agarrar una bola, suelta a la niña que tiene la mano izquierda, agarra a la niña con la misma, pero nunca soltó la cerveza. Muy fuerte. Soltó a la niña por agarrar la bola. Otra vez, Kelvin, mira. Estamos en medio de un partido. Viene la bola hacia el público. El papá tiene con la mano izquierda a la niña y con la mano derecha la cerveza. Suelta a la niña, agarra la bola y luego agarra a la niña otra vez, que estaba en el aire. Y siempre con su cerveza en mano.
Sí, Jenny, el papá, pero el internet tuyo hay que arreglártelo, porque eso es como hace dos temporadas.
Ah, bueno.
Oye, nada que me cause estrés, nada que mi paz me robe, nada que me cause estrés, nada que mi paz me robe. Oye, ahora, gran vaina tu opinión. Mire, ya los tiempos cambiaron, yo. Dios me lo bendiga, haga su vida, váyase de ahí.
Llenate de valor, yo soy un opinador. Tu gente ya declara de que tú eres un hablador. Te quedaste atrás de mí por el retrovisor. Siempre quieres que te lleven a caballito abusador. Te conocen en todos los canes, colmados ni discoteca. Tú no fuiste a la escuela y siempre tienes una beca. No sé lo que te diste, que te tienes siendo mueque. Que tú no tienes cuarto, a ti nadie te respeta. No estoy en nada que me cause estrés. Nada que mi paz me robe. Nada que me cause estrés.
Al mediodía.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Uy, de paso y repaso. Con Maribel Contreras. Bueno, no es conmigo hoy. Hoy la cosa se trata de algo más serio, más joven, con más sueños. Y se trata de talentos del musical querido Evan Hansen. Están con nosotros Emmanuel Vázquez. Hola, Emmanuel.
Hola, hola, un placer.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Excelente, qué bueno saludarte. Teomi Escaño.
Hola, un placer, muchas gracias
por Escaño, ese apellido aquí. Como conocido, muy.
Muy poquito.
Muy poquito,
sí.
No, es famoso.
Somos los Escaños de Salcedo.
Ah, los de Salcedo. Sí. No de, de la capital.
No.
Pero son tan poquitos que tienen que ser de la misma familia.
Sí, sí.
Exacto.
Sí.
Ahora, ojalá no le pase como me pasó a mí, que una vez de untada le digo yo a mami, mami, le presento a nuestro primo, Chicho Severino. Mami lo miró de arriba abajo, lo midió y me dijo, será familia tuya.
Primo mío, ese no es.
Primo mío no es.
Porque mi primo mío no es. Ay, Dios mío.
La doña no es fácil.
me hizo pasar la de Caín ahí. Bueno, hablábamos de... Yo estoy como inspirada hoy porque anoche estuve viendo esos maravillosos premios de los actores. Uh-huh. Entonces me encantó ese discurso de Demi Moore al recibir su premio, en que hacía alusión a la niña insegura que fue, a tantas cosas que tuvo que pasar siendo ya famosa y no siéndolo, y cómo este tipo de premiaciones, cómo este tipo de experiencias de alguna manera reafirman lo soñado y haciendo también un llamado a los jóvenes actores para que sigan sus sueños, para que aporten a ese contar historias de alguna manera contándose a sí mismo. Y hablando de eso, de contar, me gustaría que ustedes se presentaran, que la gente supiera cómo, qué han hecho, cuál es su carta de presentación como actores.
Bueno, yo soy Teomi Escaño, tengo 21 años, desde muy joven, desde mi niñez, me he estado preparando en lo que es el área de artes escénicas, en la música, en la danza. Últimamente, bueno, mis últimos estudios ya fueron en el teatro. Entonces, ahora, como quien dice, lo estamos ejerciendo dentro de esa producción de Querido Evan Hansen.
Es tu ópera prima. Estás empezando, estrenándote aquí.
Este es mi debut protagónico.
¡Uy! ¡Felicidades!
Gracias. Y bueno, en esta producción tengo la oportunidad de interpretar a Zoe Murphy, que es una chica de 17 años que se encuentra envuelta en todo este conflicto que realmente surge a partir de Evan Hansen, mi compañero Emmanuel Vázquez, y Connor Murphy, que está interpretado por Víctor Pintor.
Y tengo entendido que más o menos la obra tiene que ver con algo de autoestima también.
Claro.
Toca algo de autoestima.
Diferentes temas de salud mental.
Sí. Diferentes temas de salud mental. Emmanuel, dime de ti. Cuéntame de ti. A mí no, al mundo.
Yo soy Emmanuel Vázquez, tengo 22 años. Yo...
Es que son dos bebés.
Yo soy de Nahua. Vine aquí hace unos 5 años. Tengo viviendo aquí. Y estudio música. Casi me estoy graduando. Soy el protagonista de Querido Evan Hansen. Interpreto a Evan. Y este también es mi debut como protagonista. Yo he tenido otras participaciones en teatro musical, pero no como personaje principal. Esta es mi primera vez. Y me encanta tener la oportunidad de contar esta historia, porque siento que es una historia que todo el mundo necesita escuchar.
No, que creo que Manuel es una cara muy conocida, porque para todo el que ha visto algo de teatro, lo ha visto a él. Uh-huh. Ya te spoteé. Te spoteé.
¿Por qué?
Porque te he visto en muchas obras. Y
obras
buen trabajo.
Anteriores.
Gracias. ¿Perdón?
Obras anteriores.
Yo estuve en Heathers, de esta misma productora. He estado en Mariposas de Acero cuando fueron a Nueva York.
¿En sustitución de quién?
¿Perdón?
¿En qué personaje?
Ah, no, ensamble.
Ah, ok.
Y un par más.
Ellos son humildes.
¿Qué significó o qué significa para ustedes este protagónico?
Bueno, cabe destacar que Querido Evan Hansen es una producción, bueno, también original de Broadway, y fue el primer musical con el que me topé en mis años de preadolescencia, 13, 14 años, y conecté inmediatamente con la música, porque obviamente, bueno, a lo que uno tiene acceso fácilmente es a la música. Conecté sobre todo con todas las canciones y la historia a través de la investigación que hice. Entonces, cuando veo esta oportunidad para estar en Querido Evan Hansen, en la producción de República Dominicana, me emocioné muchísimo.
¿Hiciste casting o te seleccionaron?
Casting, hice casting. Me emocioné muchísimo por simplemente obtener la oportunidad de ser parte de esta producción. Y bueno, llevé ya todos los protocolos correspondientes al casting. Y me enteré que me tocaba mi personaje. Fue justo en la primera reunión de elenco que se hizo virtual. Que justo estaba viajando para Salcedo incluso. para una reunión familiar. Y me dicen que estaría interpretando el papel de Zoe Murphy. Me llené de muchísima felicidad.
Grito en la guagua.
O sea, esa niña interior de 13 años estaba... gritando, emocionada, súper feliz, llorando de la felicidad. Para mí fue una experiencia muy grata y nunca lo voy a olvidar, de verdad.
Bueno, en este caso me parece muy interesante. Primero, para aquel que no sabe mucho de la historia, si ustedes pueden hablar un poquito de la trama, de qué trata Evan Hansen. Y ya a mi pregunta de cómo fue para ustedes prepararse para esos personajes, porque... hablan de tantos temas, sí en la adolescencia, sí de la salud mental, porque a partir de un suceso es que ronda todo. Y en esa preparación, no sé si les aporta que ya eso estaba en Broadway, que se hizo una película al respecto, o sea, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, en mi caso, yo vi la película primero antes que el musical y me llegó demasiado. Conecté muchísimo con Evan y hasta el día de hoy le tengo mucho cariño, de verdad. Y justo por eso yo siempre quise, como que cuando hicieron las audiciones, yo dije, yo necesito ser Evan. O sea, yo
lo
necesito,
manifiesto.
Oye, yo estaba manifestando como nunca. Y de verdad yo me siento muy agradecido por poder contar su historia, porque de verdad es una historia muy importante. Evan Hansen nos cuenta, querido Evan Hansen nos cuenta la historia de Evan. Es un adolescente de 17 años que tiene ansiedad social. Entonces, su terapeuta... Sí, Le asigna una tarea como para trabajar en eso, de escribirse cartas a él mismo, cartas motivadoras, hoy va a ser un buen día, bla, bla, bla. Entonces, un día él está escribiendo una de esas cartas y ese día él realmente no siente que es un buen día. Entonces es una carta bastante triste y esa carta cae en manos de una persona y es mal interpretada. Entonces todo el mundo está pensando que esa carta se la escribieron a él porque comienza querido Evan Hansen, pero es él mismo que se la está escribiendo. Entonces pensaban que fue escrita por otra persona y a raíz de eso se empiezan a malinterpretar muchísimas cosas, se vuelve un lío. Y Evan con su ansiedad social y su búsqueda de pertenecer a un lugar, él no sabe qué hacer y simplemente se deja llevar y se envuelve en toda esa mentira. Y pues después la verdad siempre sale a la luz y es un momento bastante fuerte.
Un baldazo de agua.
Ay, sí.
¿Cuál es?
Una dinámica que ocurre una y otra vez durante el musical es este conflicto entre lo que entendemos como integridad, sobre todo, porque cada uno de los personajes hace algo con buenas intenciones, pero los otros lo malinterpretan o no resulta como inicialmente uno pensaba. Entonces, eso ocurre con todos. Ocurre, bueno, sobre todo con Evan, con el principal, pero también entre los personajes de las familias, como la madre de Evan, los padres de Zoe y Connor Murphy. Y debido a eso, también siento que es una historia que tanto los más jóvenes como los adultos se pueden identificar, sobre todo porque en esa etapa de la adolescencia es muy común uno entrar en este recorrido de búsqueda de identidad. Los padres también están en su propia búsqueda de la identidad.
Si le prestas atención, todos los personajes, por más seguro que se vea en escena, todos están buscando pertenecer a un lugar.
Siento que realmente es una ventana para empatizar con las diferentes etapas de la vida en las que se encuentra cada uno de los personajes.
¿Cuáles son los principales aprendizajes que ustedes han tenido ambos teniendo papel protagónico? Porque trabajar en obras, bueno, en el caso tú dijiste que has trabajado incluso hasta de ensamblaje, o sea, es muy diferente ya cuando tú estás en papeles protagónicos. Para ustedes, ¿cuáles son esos principales aprendizajes, retos que ustedes se han tomado tras este papel?
Bueno, en mi caso, hay que trabajar mucho la resistencia porque Evan no sale del escenario. Sale dos veces. Dos veces en la obra entera. Una vez en el primer acto, una vez en el segundo. Literal, y a cambiarme porque no hay break. Y eso es algo que hay que trabajar mucho, la resistencia. También el mensaje de la obra a mí me ha como sanado muchas cosas, como mi niño interior. Hay muchas cosas que uno entiende como que, conchale, al final, por más oscuro que se vea todo, todo va a estar bien. Uno siempre sale adelante y uno tiene que aprender a seguir adelante.
Una preguntita, la última que quiero a ustedes, es ¿qué no tienen ustedes de los personajes? Porque como ambos añoraban ese papel, se identificaron con muchas cosas. Ahora, ¿qué descubrieron ustedes que no tienen de sus personajes?
Eso está bueno.
Sí, adelante.
Bueno, yo...
Esa es la tarea.
Yo, cuando yo era chiquito, yo era un poquito más ansioso socialmente. Como que no me gustaba hablar. Siempre era mi mamá que hablaba por mí, así. Ahora yo socializo, pero o sea, se me hace menos difícil. ¿Qué más no tengo de Evan? Yo siento que Evan también tiene como ese deseo tan grande de pertenecer que a veces hace las cosas sin pensar en las consecuencias que pueda tener. Yo, en cambio, sí me gusta pensar mucho en las cosas que puedan suceder. Sí, yo pienso en cómo puede afectar una decisión a mí, a una persona tercera y así.
Bueno, algo que siento que no tengo de Zoe Murphy. Zoe Murphy, como ella analiza todas las situaciones familiares que están ocurriendo, las situaciones en su escuela que están ocurriendo, y cuando se encuentra algo mal, ella se convierte un poco apática a lo que sucede, como no se quiere.
Se perrifica.
Ya tú sabes.
Siempre hay un término aplatanado.
Ella no busca involucrarse del todo y se muestra como una persona muy seca.
Soy dice usted su diligencia que yo
se la. Ella te pone en tu puesto ahí mismo.
Exacto. Una pregunta, entonces ustedes cantan en la obra.
Sí.
Antes de nada, vamos a dar los detalles de esa puesta, de esa reposición de, de la obra?
Bueno, quiero destacar que este es el único musical de la República Dominicana que está nominado a los Soberanos, que pueden todavía ir a verlo. Así que si les interesa saber qué es lo que está nominado, este 7, 8 y 9 de marzo estaremos en la Sala Manuel Rueda. Las boletas están a la venta en Wepa Tickets, en Supermercados Nacional, Jumbo y CCN.
Sí, todo lo de CCN. Excelente. Y entonces ahora nos vamos a despedir con una pequeña partecita que los dos canten.
Te dijeron que cantaron.
Ese es el involucre de Maribel.
Maribel sí sabe.
Ok.
Ahí está.
Esto es en vivo.
Solo los dos, nosotros dos. Lo que estaba mal ya no cuenta más. Puede funcionar. Tú y yo, no quiero ni busco algo más, porque el resto del mundo no está, porque el resto del mundo no está.
¡Qué lindo!
¡Ay, qué ándalo!
Gracias.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
A propósito de que en estos días recibimos, para todos los fanáticos de esta gran diva de Barbados, si usted así no lo entendió, es Rihanna, de que finalmente ya nos habló de su nuevo álbum, su noveno álbum de estudio. Bueno, ya habló que están terminadas sus canciones. Pero ante eso, y que posiblemente se llame R9, es decir, R9, entonces nada se ha confirmado todavía, pero en base a eso, yo les traigo algunos datos interesantes. Y es a ver si usted sabía que Rihanna, su nombre completo es Robin Rihanna Fenty. De ahí, para aquel que no sabe, de ahí, su marca Fenty Beauty, Savage Fenty y demás, viene de su apellido. Porque ese apellido viene agregado a todo lo que tiene que ver con sus con su marca de cosméticos, lencería, moda, etc. O sea que para si usted no lo sabía de dónde viene el Fenty, viene de su apellido. Ahora, no sé si ustedes también saben que en su preadolescencia ella se preparó y tuvo su formación militar en Barbados. Así como también hay una calle con su nombre en Barbados.
O sea, que Rihanna te puede meter la mano también.
Básicamente, Rihanna puede hacer de todo en Barbados. Y es que poco se ha hablado, ya que ella es casi que, bueno, no casi, es considerada heroína nacional en su país, debido a todo eso que ella ha contribuido en Barbados, pero que no necesariamente se ha volcado todo a la prensa, lo cual a veces resulta mejor esos héroes que trabajan en silencio, que no necesitan que se le mencione siempre lo que sucede. También es importante agregar que todos los premios que esta diva ha logrado, porque así como siempre recalcamos lo que ha hecho Beyoncé, Rihanna también tiene su buena cantidad justa de renombre y premiaciones. Por ejemplo, entre ellas ha ganado 9 premios Grammy, 12 premios Billboard Music Awards, 13 premios American Music Awards, además del premio Icon, 7 premios del MTV VMAs Award, incluido el premio Michael Jackson de video de vanguardia, entre muchísimos más premios, además de las sin número de categorías y nominaciones a las que tal vez no necesariamente ganó. También es importante recalcar, y esto es algo que me pareció muy interesante, más en la industria de la música, y es que la Asociación de la Industria Discográfica de América, en pequeñas palabras y su sigla, RIA, el 31 de mayo del 2024, le otorgó una nueva medalla a Rihanna. Y es la de la placa diamante. O sea, es un reconocimiento o certificado diamante. ¿Qué significa esto para los músicos? Bueno, simple. Esto es un reconocimiento que se le otorga a un artista cuando sus ventas superan los 10 millones de copias. O sea, usted tiene que superar este top para lograr ese certificado diamante. Y Rihanna tiene 7.
Casi nada.
7, siendo sus primeros 3 que le valieron ese certificado, fueron Love the Way You Lie, You Found Love, Diamond. Lo entendemos, ¿verdad? Son canciones, sí, sí. Son unos sencillos que explotaron. Y los 4, que fueron los últimos del 2024, los cuales tuvieron ese certificado, fueron Umbrella, Stay, Work y Needed Me. Es decir, que esta artista se ha catapultado y resulta ser consagrada como la artista femenina con más certificados diamante en la historia. Recordar que su último álbum fue el de Anti, que salió en el 2016, o sea que ya lleva aproximadamente 8 años teniendo a los fanáticos en espera de su lanzamiento de su último, bueno, de su último, o el más reciente, o este que viene, álbum. En este caso, ella, siempre que la prensa fue a preguntarle del tema y demás, ella decía que todavía no encontraba el género de la música, tenía que ser algo con el que ella conecte, que merece contar su ahora. Recordemos que en ese hiato, ella se presentó.
Estaba en música, estaba en ropa.
Correcto, ¿no? En su tienda, en el Super Bowl, en conciertos privados, en sus embarazos. Justo en el Super Bowl fue el anuncio de su segundo embarazo. O sea, se ha vivido y presentado en todos esos 8 años de mucha presentación, pero así como ustedes ven, no ha parado de gestionar y hacer su música. A lo que quiero decir algunas de las cosas que dijo en cuanto a su nuevo álbum, y es: será inesperado, sin géneros definidos ni enfoque comercial, ni pensado para la radio. O sea, no será algo que nadie espere. Será donde mi arte merece estar en este momento. O sea, eso es lo que ha dicho. Además,
dijo, vengo con un clavo.
No.
No quiero expectativa.
No. Sí, es como decirle, vayan cero expectativa, porque es la verdad. A veces las expectativas hacen que uno...
Escucho Umbrella.
A veces las expectativas hacen que uno catapulte o no su nuevo lanzamiento del álbum. Pero en este caso es para eso, para que se lo disfrute. Es hecho para los fans. Además, lo que más nos emociona, porque me agrego en el número, es que ya dijo que terminó su álbum completo. O sea, todavía no tenemos fecha de nada, pero por lo menos está eso. Y ya está haciendo ese media tour en ciertas revistas, ya que está dando a la prensa este tipo de respuestas. Dime, Jenny.
No, eso mismo, es que ella va a tener mellizos, porque entonces anuncia precisamente con este lanzamiento su tercer bebé a los 36 años. Sí, está embarazada por tercera vez, precisamente. O sea, que la Rihanna...
Bueno, ella tiene 37
años. Y qué bueno que A$AP Rocky, que es el...
A$AP Rocky, correcto. El rapero.
El rapero que ha estado con ella y que recientemente fue declarado inocente. Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan que él estaba siendo acusado por una agresión.
Sí, agresión, armas y demás.
Exacto.
Que le iban a dar 24 años. Si lo encontraban culpable, iba a ser 24 años de cárcel.
Pero Rihanna siempre estuvo ahí apoyándolo.
Sí. Ey, pero rapero y actor. Sí, hay una película muy buena donde Dope se llama la película, que él hace una actuación exquisita.
Y alejándonos un poco en ese paréntesis, A$AP Rocky es un rapero bastante...
Ahora fue puesto como director creativo.
Eso mismo
de
iba
Ray-Ban.
A decir. Porque Ray-Ban
es el primer director creativo de la marca de lentes, Ray-Ban.
Correcto, es el primer director creativo de la marca Ray-Ban, o sea que a propósito de su estilo, que siempre ha sido muy marcado, así como Travis Scott, en este caso se le ha colocado esta posición, como le pasó a Pharrell Williams con Louis Vuitton, si no me equivoco, en director creativo. Es decir, vamos a ver cómo la marca ahora tiene una identidad distinta mezclada a lo que diga su nuevo director creativo. Pero si usted no sabía nada de esos detalles de Rihanna o sabe algunos más, déjenlo en los comentarios sobre estos datos sobre Rihanna.
You make me feel like I'm the only girl in the world.
presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y nosotras nos encendemos y nos ponemos sumamente alegres. Inmediatamente ya pisa la cabina. Aquí está nuestra querida doctora Francis Báez, psiquiatra. Hola, doctora, ¿cómo está?
De cabecera de Jenny Aquino.
Un aplauso para la doctora. Sí, yo desde que lo necesite me voy, yo tengo problema.
Claro, mire, le voy a decir una cosa, mis hijos.
Es la cosa más normal.
Yo voy a hacer un listado y cada quien coja su número.
Ajá.
Y lo tiene, porque cuando ya no hayan psiquiatra para poder atender tanta gente, bueno, ustedes dicen, no, yo soy el número tal y yo tengo mi turno aquí. Ese es mi boleto.
Ay, no, yo no me voy a ver con otra doctora.
Yo tengo mi hermano Manuel de Monteplata dice que hay 487 tipos locos. En algunos debemos nosotros encajar.
Entonces ahí está. Miren, tengo un tema hoy sumamente interesante, ya que Financial Times ha publicado un artículo que dice que la falta de intimidad sexual dentro de la pareja está llevando a crisis entre relaciones a largo plazo. Doctora, el tema es suyo. Arranque y diga, ¿qué está haciendo que nos estemos alejando sexualmente cuando estamos en pareja?
Mira qué pasa, hay muchos factores que influyen y el más influyente actualmente son las redes, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, son las redes. ¿Y quienes más utilizan las redes, quiénes son? Los jóvenes.
¿Los varones?
No me voy aquí con sexo, me voy aquí con edad cronológica. Son los jóvenes, porque yo relajo siempre mucho a las personas mayores cuando le compran un celular semi-inteligente, pues no se lo compran totalmente inteligente, que yo digo, un análogo que ya tiene WhatsApp no para, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las redes se han convertido en una adicción en las personas y están utilizando las redes para todo. Las redes para comprar la comida, las redes para enamorarse, las redes para socializar, las redes
para ver
todo y enterarse de toda la vida de todo el mundo. Uh-huh. Miren cómo Abril sabe de todo y yo estoy seguro que ella no viajó a Barbados. Ella no viajó.
Ah, no, yo no he ido.
Ella encontró todo donde. Entonces, eso hacen las redes. Entonces, es muy lamentable, aunque sea, oiga cliché esa palabra en mí, porque yo la utilizo mucho, que actualmente, antes, cuando tú te gustaba una muchacha que tú la veías, tú le mandabas un papelito, una te cantidad, buscaba la mejor amiga
por
o lo que sea.
Debajo de la butaca.
¿Me entiendes?
Wow.
O con alguien que se relacionara con ella para que hicieran el encuentro. Mira Maribel cómo me mira, porque ella vivió esos tiempos conmigo.
No, pero Juan también.
¡Me miró!
Claro. No, Juanjo mandaba poemas.
Ay, sí.
Pero no por las redes.
No. Papelito.
Papelito.
Uno arrancaba una hoja.
Claro.
Y esa hoja te tenía que dar para la semana, porque si tú arrancabas más de una, te daban tu pela.
Claro.
Era así.
Entonces, ¿ahora qué se hace? Ahora se dice todo por una red. Pero también por esa red se hacen la cita, por esa red se dicen te quiero, por esa red se hacen el amor.
Oye.
Oh. O sea, tienes relaciones sexuales.
Sí,
oye,
sí,
en tu casa y tú en la mía, yo te
estimulo y
tú me estimulas. Sí. Claro.
No.
Entonces, ¿qué ha hecho esto? Distanciar el contacto físico. Por lo tanto, esto también se vuelve de corta duración porque son relaciones totalmente virtuales e inestables, no reales.
Doctora, había una nueva moda de ahora tener una relación los fines de semana. Llámese que ya yo estoy muy cómoda con mi soledad en mi casa. Tú estás, nos encontramos, nos gustamos, nos queremos, fines pero nos encontramos de viernes a domingo. Chan, intercambio de lo que haya que haber intercambio. Y el lunes.
Ay, me gusta como ella dice chan, porque no se atreve a decir.
No, doctora, este es un programa para niños.
No, porque nadie tiene que decir la palabra vulgar.
Exacto.
Se supone que los niños saben lo que es un beso.
Claro.
Se supone que la palabra hacer el amor, un niño pequeño no va a entenderla. ¿Me entiendes?
Que pasa, doctora,
se dice.
Que esos términos así, tan bonitos, en su vocabulario no existen.
Oye,
yo sé que ella es una niña que tiene palabras exóticas también.
Entonces, doctora, esas relaciones de fines de semana, solamente, tenemos una relación, pero yo vivo en mi casa, él vive en la suya y solamente nos vemos el fin de semana.
Mira qué pasa. Esto es cogerle un confort a la soltería. Y quizás yo soy una de las indicadas a decirlo, porque te voy a decir una cosa, se siente cómodo uno no tener ningún tipo de compromiso. Creo que esto es la falta de compromiso entre una persona y otra, lo que hace que nos vamos a reunir los fines de semana, yo me sacrifico los fines de semana, yo te cocino, o si no salimos fuera, compramos cosas fuera, eso no se va a notar mucho, que no es lo mismo que yo te tenga los 7 días de la semana en mi casa y que yo tenga que cocinarte, atenderte, porque cada vez que yo te venga dando comida en fundita, tú me vas a decir, ven acá, mi amor, y es que tú no sabes cocinar. Ven acá, mi amor, y la ropa, ¿ven? Pero cuando son parejas de fin de semana, no hay responsabilidad de ninguno de los dos lados, ni se comprometen a llevar lo que es todas las tareas de un hogar y todas las atendencias que debe de tenerse como pareja en el hogar. Entonces, lamentándolo mucho, vuelvo y digo como mi palabra cliché, las parejas no se quieren comprometer, y mucho menos los jóvenes. El joven que puede suplirse por sí mismo, o si se queda en casa de mamá y de papá y tener esa amiguita o esa novia que te veo solamente los fines de semana, te atiendo, tú me atiendes, doctora, lo pasamos románticamente y esperamos el fin de semana, doctora, no es una relación estable, número uno, no es una relación duradera, ni es una relación de un conocimiento entre ambos. Y esto hace que esas parejas no se comprometan luego para los pasos siguientes a lo que es una relación de pareja.
Hay una diferencia, doctora, entre las parejas jóvenes o una pareja que tiene 20 y pico de años, lo que sea. O sea, una pareja joven o una pareja que tenga ya mucho tiempo juntos.
Adulta madura.
Para tener, a veces no tan madura, para tener este tipo de bache sexual.
Mira qué pasa. Entre los jóvenes... Los jóvenes mayormente lo que más optan es por salir, ir a un sitio, a una fiesta, ir a un cine, ir a ver lo que le guste y quizá compartir un ratito. Ya la persona que tiene más tiempo en una relación, lo que buscan es entonces hacerse compañía, un encuentro sexual, pero uno, no más de uno, lo que va limitando inclusive lo que es la intimidad entre esa pareja. Y yo soy de la que no estoy de acuerdo con que tú por allá y yo por acá, y con que nos veamos solamente cuando podamos. Yo estoy de acuerdo en un hogar, en un matrimonio, en una familia, que es lo establecido y es lo que le da estabilidad al ser humano. No importa qué edad tenga. Ahora, si tú eres una persona ya, supongamos de 50 años, ya tú hiciste tu familia, tú tuviste un matrimonio y tú ahora, tú te quieres dar la oportunidad de tú tener una pareja fuera de la casa, sí, pensando en algún tiempo futuro hacer una relación estable, bueno, tú te puedes dar ese tiempo. Pero los jóvenes ahora se están comportando como los ancianos o los adultos mayores de la época, porque a los jóvenes no les pega tener una relación de fin de semana. A los jóvenes lo que le toca es aprender a cómo se vive en pareja, a cómo se hace un hogar, a cómo se hace una familia, cómo podemos construirla. Pero tú y yo no vamos a ser pareja los fines de semana, ¿y para cuándo vamos a dejar tener nuestros hijos? Nos pasa el tiempo y cuando viene a ver, ya nos metemos en edades añosas y quizá esa pareja es inestable, esa relación fue muy inestable, rompe la relación, entonces tengo que buscar con quién tener un muchacho rápido porque ya tengo 37, 38, 40 años y me pasé la gran mayoría del tiempo, desde mi 19 o 20, teniendo una pareja informal o una relación de pareja informal sin este tipo de compromisos.
Doctora, hay otro tipo de relación que son el marido de los 3 meses, llámese, que el esposo vive fuera del país y a veces puede venir por un mes, a veces 2, a veces 3, y eso es una luna de miel hermosa. Ajá. Pero el problema es cuando llegan a vivir juntos.
Felices los 4, mientras tanto. La primera se llama Felices los 4. Y la otra, vamos, sigue. Termina.
Inmediatamente, yo he visto esas parejas que ya se reúnen. Ok, aquí o allá. Bueno, aquí, muy bien. Viene esa pareja que está lejos durante casi todo el año. Hay muchos conflictos, doctora. ¿Qué podemos tener?
El problema es que no han convivido juntos y no han salido mis mañas ni tus mañas.
No se conocen.
Son una luna de miel. Pero ¿dónde está el roce diario, el conocernos, el aceptarnos con nuestros defectos y nuestras virtudes? No está. Entonces son parejas que tienen muchos años, que quizá se conocieron en una pasada y de ahí en adelante decidieron ser pareja, se casaron, pero él o ella por tener mejores condiciones de vida se va a otro lugar. Si las que duran 3 meses son las que viven en Europa, Esa yo me lo sé, porque yo tengo pacientes de todos los formas. Sí, y las que, la que duran 21 días son los que viven en Estados Unidos, porque son 21 días que le dan de vacaciones. Exacto. Vamos a ser claros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser una pareja de esposo o una pareja que se conoce cuando yo lo que duro 21 días contigo?
Al año.
O 3 meses contigo al año. Y cuidado, porque esas de los 3 meses cuando vienen, a veces se van hasta guapo. ¿Por qué? Porque llega un momento que no se conocen y no se soportan. Y mejor ya yo estoy harta que ese hombre, esas son palabras clave, sí. Ya yo estoy harta que ya pasen estos días y ese hombre se vaya, porque yo estoy acostumbrada a mi cama, a estar sola, a estar con mis amiguitos. Y cuando él está aquí, nada más me tengo que dedicar a él. Entonces, no son pareja en realidad. No son una pareja.
Doctora, ¿cómo pasó con el COVID? Que inmediatamente...
el COVID dijo mucho.
Hubo gente que tenía años sin ser pareja y no se había dado
Manín,
cuenta.
Manín, dímelo a mí. El COVID duró mucho. El COVID hizo mucho.
Mucho divorcio.
¿A usted también? Yo me separé pleno COVID. Yo me divorcié pleno COVID. Oh. Porque mira una cosa. Quien era mi esposo, que duré 21 años, se iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Era dormir, que llegábamos. Y los fines de semana, esos son parejas de fines de semana. Ajá, ¿me entiendes? Y cuidado, si tenía su compromiso y yo lo mío. Uh-huh. Por eso me dio tiempo a mí hacer 5 carreras en 21 años. Porque yo tenía que entretenerme.
Porque estaba soltera y no lo sabía.
Sí, y no lo sabía. A la hora que yo estoy dentro de una casa con esta gente, y eso que yo era de las que tenía el privilegio de salir a la calle, porque una era médico, ajá, dos, la psiquiatría se puso escasa porque todos los psiquiatras viejos se escondieron y todo el mundo debutó en problemas de psiquiatría y habíamos que dar respuesta. Claro. Y yo salía, pero yo tenía esta gente, yo días, mirándola todos los días y yo como que me sentía sofocada. Y ya al final, lo que esa persona, en vez de tú sentirte acomodada, acompañada, lo que hace es que te quiere. ¿Me entiendes? Tú sientes que le están usurpando el momento de tu sofá. Yo, que yo soy enferma con mi sofá, ese es mi sitio de relaxing. Yo no sé si fue que lo aprendí de Freud, ajá, o de las historias de Freud, pero mi sofá es mi relaxing. Y cuando yo llegaba de ese estrés sin saber si me contaminé o no con la persona que tenía un COVID asintomático y que tuvo que ver muchísima gente. Cuando yo llegaba, yo me quitaba mi ropa porque era atrás. Yo hacía un strip en la terraza. Porque ustedes saben que había una dinámica con COVID.
Desinfectarse.
Había que quitarse toda la ropa, tirarla en la lavadora, así hasta con el miedo, y desinfectarse. Y yo recuerdo que yo decía a la trabajadora, guárdame una toalla encima de la lavadora para envolverme en la toalla, porque los vecinos míos tenían todo.
Gozaron.
Se tiraban esa movie.
Bueno, un show.
Tal vez.
Ya la doctora está llegando, venga.
Entonces... ¿Me entiendes? Cuando yo llegaba, que yo decía, voy a descansar, y yo encontraba a esta persona acostada en mi santuario,
en mi espacio.
¡Ay, pero por Dios, señor! Yo con tanto estrés, mira. Entonces, que
quizás, y no tenía que cocinarle también.
Sí, la trabajadora mía le dio COVID, y yo dejaba la comida hecha, pero también él sabía cocinar. Entonces yo le decía, oye, ponte ese oficio.
Tan buen hombre.
Tú no estás haciendo nada, tú tienes una edad X y tú no puedes ir para la calle, tú tienes tal enfermedad, tú eres hipertenso, porque se utilizaron todos los tabús del mundo, que si la hipertensión, ajá, que si la más de 60 años.
Entonces, eso era para matar uno.
Yo apenas tenía 40 y pico, yo tenía que salir a la calle, como yo no era hipertensa ni nada, yo tenía que jugármela yo. Pero esto me enseñó que uno puede estar casado todos los años del mundo y uno no ser pareja.
Exacto.
Uno no ser pareja, ¿me entiendes? Que vivimos en la misma casa y quizás yo te pongo la comida, la ropa, una rutina, pero tú y yo no tenemos nada en común. Tú y yo no conversamos. Tú y yo no nos sentimos hasta atraídos como parejas. Entonces, esto está pasando precisamente con esas personas que se van por allá. Siempre fíjate que hay una conveniencia. Siempre hay una ganancia. El que está allá tiene a la de aquí, que supuestamente es la mujer seria y buena, y con esa tiene los hijos. Pero le manda el dinero de allá, y a ella le conviene que él te haya fajado, y yo aquí me la estoy cogiendo más chilling, aunque yo tengo la responsabilidad de subir a esos muchachos, porque eso es otra cosa. Exacto. El que está allá no está corrigiendo, el que está allá no está haciendo tarea, el que está allá no está dando medicina, ni está amaneciendo cuando un muchacho está enfermo, ni está atendiendo esa casa, ni llevándolo a la escuela y a las extracurriculares. Entonces, tú dices, a veces... ya yo con mi madurez y esta condición, yo digo, pero mejor está solo. Porque yo hago todas mis cosas con mi muchacho y no tengo que pensar que ningún hijo de su madre tiene que venir a ayudarme a hacer nada. Sí, es hijo de su madre, porque los padres no paren. ¿Me entiendes? Estamos claros y no diciendo mala palabra. Entonces, eso de esas relaciones así, lamentándolo mucho, al final esas relaciones rompen.
Como dices,
¿por qué? Porque mucho. Después le da que el que está allá no quiere que el que esté aquí se vaya a vivir allá. Claro.
Va a pasar, dime, lo mismo.
¿Quién se va a pasar? No. ¿Quién se va a pasar 11 meses y día solito todos los años? Dime. Dame el cuento.
Tiene una catedral aquí, pero las capillas están allá. Las capillas están allá, ¿verdad, doctora?
Y la de aquí, hay mujeres que han aguantado, porque yo tengo experiencia de mujeres que han aguantado, pero hay otras que dicen, ya yo estoy harta. Y lo sueltan.
No lo sueltan.
¿Me entiendes? Entonces, hay muchos factores, pero sí, esto, aunque ustedes no lo crean, en las parejas jóvenes, esto está atentando contra la naturaleza, contra lo normal y contra la humanidad. ¿Por qué? Porque, número uno, no estás viendo el contacto físico necesario, ni la comunicación, ni el compartir, ni los roces necesarios físicos, sino que son más todo virtuales. Virtual no se tiene muchacho, virtual no. Virtual es muy bonito todo, hasta que no te cogen la llamada. Es un lío.
Doctora, Jorge Drexler tiene una canción, un verso que dice, que si hay amor, me dijeron, con la distancia se salva.
Sí, se salva. Yo sé lo que se salva entre cuatro, pero no entre dos. Es que es así la vida. Entonces, esto ha afectado mucho, porque los jóvenes se están adaptando. Y hay un tema que después nosotros vamos a tocar también, que es de manera virtual, que también está afectando mucho a la sexualidad, que es la pornografía o el sexo virtual.
Sí, eso está acabando aquí.
Sí, aquí hay que hablar de eso, que no podemos con más.
Y si estamos hablando de la pareja, que ahora mismo tú ves que están limitando a los hijos, quizá a uno, y cuando yo crea, y cuando yo piense, espérate, primero está la profesión. Claro, eso está perfecto, porque tú tienes que tener de dónde tú vas a adquirir para tú mantener a ese muchacho. Después están los bienes, no, que cuando tenga el carro, la casa, la residencia, el viaje, el que esto, que lo otro. No, a disfrutar mi juventud primero, porque yo me voy a sacrificar cuidando a un muchacho. Sí. Y se le pasa el tiempo, y cuando tú vienes a ver, tú comenzaste la carrera con uno, compraste el apartamento con otro y terminaste y te fuiste de viaje con otro. Y al final tengo que darme el tiempo porque yo tengo que conocer bien, pero yo no lo voy a parir a cualquiera. Y cuando tú vienes a ver, se reduce la natalidad quizá a uno.
¿Cómo que dice?
Hay países, señores, como Europa, Suecia y esa gente, que le pagaban a las personas para que parieran. Porque su población envejeció de más. La población europea,
hay muchísimas ciudades,
envejeció de una forma tal, y el mismo Canadá, que hay estudios que han salido,
que
y están pidiendo personas jóvenes que tengan hijos y que quieran ser profesionales. ¿Para qué? Para que sean ciudadanos de esa y ellos no exterminar su etnia, su cultura.
Su país. Inclusive hay algunos países en España, yo estaba leyendo un reportaje, que están asumiendo inmigrantes sin papeles de todos los sitios.
Claro, o siempre sea, y cuando sean jóvenes y puedan parir y ellos puedan dar acta de nacimiento.
O sea, por ejemplo, una de las cosas que vi, el único restaurante de ese pueblo había cerrado, ahora abrió. La panadería había cerrado, ahora abrió. Entonces hay una
experiencia. Es que las personas mayores no salen, las personas mayores no hacen vida nocturna. Entonces ellos todos se han convertido en personas seniles. Entonces están buscando jóvenes. Pero si nosotros reducimos la natalidad, no vamos a poder entonces existir en el mundo. Habrán países que perderán sus ciudadanos.
Sí.
¿Me entiendes? Hay ciudades que yo veo, que dice que tiene 300,000 habitantes nada más.
Bogotá va por ahí.
No, pero ¿y te voy a decir dónde?
Bogotá va para allá, para que lo sepa. Incluso, espérate, la semana pasada, y discúlpeme, doctora, la semana pasada yo estuve leyendo la noticia allá. No, espera, voy. La preocupación que tiene Bogotá ahora mismo es que los jóvenes, los más jóvenes, se están esterilizando muy jóvenes.
¿Y Japón?
Y que al mismo tiempo el Ministerio de Educación de allá tiene una preocupación porque el año pasado los niños no había cupo para inscribir niños en la escuela. Y este año ahora, entonces, hubo más de 4,000 cupos que se quedaron sin utilizar porque lamentablemente no están teniendo nuevos niños. ¿No están teniendo muchachos, los tigres allá?
No, pero levantamos aquí hacemos un sondeo ahora mismo en cabina. Habemos cinco mujeres.
Sí.
Y de las cinco nada más hemos parido dos.
Así mismo,
sí. Para que sepa, y todas pasan de 22 años a 25.
Papá, hay que practicar.
En el caso mío,
y no me digan que no han tenido pareja. Entonces,
¿cómo?
Lo intentamos. Entonces, tenemos aquí, ¿cuántos hombres? Cinco hombres y tampoco tienen hijos. Entonces.
Ah, no, doctora. El que tiene boca no manda a pitar. Pues,
entonces, ¿qué significa eso? Que para República Dominicana también no espera esto si nosotros no tomamos un control, doctora, ahora.
Antes, cuando yo estaba en el liceo y mucho después de eso. Con toda esta edad que tienen los muchachos, ya tuvieron un muchacho, aunque no,
claro,
se hubieran casado.
Claro, preñaban de una vez. Sí. Mi abuela parió a los 15.
Generación. Lo que pasa es que la generación de ustedes no conoce, oigan, lo que era el pull out.
No. es bueno controlar la natalidad, pero también es malo.
Controlarla demasiado.
Los extremos son malos y la humanidad se extingue.
Doctora, ¿cómo se puede continuar Francis esta tan interesante Baez conversación con usted?
Oh, usted ese busca otro tema. Adere a DRA, Francis Baez RD. Y usted me va a encontrar y también en el 829-322-8255.
Ya usted sabe, vaya a parir y vaya a engendrar.
Yo le pregunté a un artista, el amor a primera vista, dijo que era un error. Que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no, pienso en todo el tiempo perdido que perdí.
¿Cómo dice?
Pues por amar y hacer acierto, no escuché ni me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían de flores que tienen espinas. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Yo le Señor, el amor, y él me dijo:
al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Trending topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Y tenemos las tendencias del día de hoy, entre ellas la muerte de una mujer legendaria, la icónica cantante estadounidense Roberta Flack, conocida por su poderosa voz en temas como Killing Me Softly, With His Son, de 1972, ha fallecido este lunes 24 de febrero del 2025 a los 88 años. Ya saben que marcó toda una época. Su portavoz ha confirmado la triste noticia en un comunicado. Nos rompe el corazón que la gran Roberta Flack haya fallecido esta mañana. Murió en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa. Se lee en el mensaje. 88 años tenía y marcó toda una época.
Dale, bueno, Abril.
Bueno, también hablando de, al inicio del programa mencionamos que vienen ¿Dónde están las rubias 2? Scary Movie, etc. Pues una que también, ya que estamos hablando de toda la secuela, de todo lo que viene, y así, pues George Clooney fue otro que se le preguntó acerca de la franquicia Oceans.
Oh,
entonces,
sí.
Él sí dijo, bueno, estamos conversando en que podría darse la oportunidad de que venga otro Ocean, pero desde la perspectiva de dónde están los personajes ya adultos, qué están haciendo con su vida, y tratar de encontrar como un robo, ya siendo ellos, digamos, mayores de edad, otro tipo de generación, porque no es lo mismo. Todo aquel que vio esos Oceans, veía a este Brad Pitt, George Clooney, todos muy jóvenes, en todo este robo y demás. Ahora ya son, como diría él, unos ladrones maduros,
que tienen otro tipo de vida. O sea que hasta ahora, eso es lo único que se ha comentado, no se ha oficializado nada más. Pero ahí está eso de la franquicia de Oceans.
Y pudieron cambiar muchísimo porque la primera salió en 2001, o sea que hace 24 sí, años.
Y él dijo
o sea
que está que... buscando el cast claro. del inicio.
Sí, claro,
y tanto
claro.
Y viejo correcto. Sí. El chinito, exacto. Que salió también la que hicieron de la versión de mujeres. Uh-huh. O sea, Ocean yo no creo que ya él pueda encaramarse como se encaramaba.
No, no, en la, por eso es. ¿Qué están haciendo ustedes con su vida ahora?
Imposible. Miren, tendencia también es lo que ha arrojado un estudio de específicamente, para no hacerlo hacia lo loco, la fundación Made of Millions ha hecho un estudio acerca de la autodiagnosticación, el autodiagnóstico que hacen principalmente la generación Z. Resulta que para asuntos de salud mental, los de la generación Z prefieren ir a las redes o al internet para autodiagnosticar. Claro.
Ellos mismos ellos, ponen sus síntomas que ellos entienden que tienen.
Y le dan para
y
allá.
Lo que sale en TikTok, lo que
eso,
sale en Google,
eso es lo que ellos tienen. Eso es lo que ellos tienen. Y lo que también ha venido a respaldar esta teoría es que precisamente usted busca, por ejemplo, en TikTok el hashtag TDA.
TDA. Ah, sí. Exacto.
TDA. Ajá, usted lo busca en TikTok y es trending. Hay más de 3 millones de hashtags de personas que han autodiagnosticado de que ellos tienen o de que una persona tiene déficit de atención.
Según TikTok y Google.
Según TikTok y Google, exacto. Entonces, eso ha traído una gran preocupación.
Hay quiz.
Porque los especialistas dicen que eso puede, no, que puede ir en aumento. Porque actualmente, según arroja el mismo estudio, los de la generación Z confían más en las redes sociales que en los propios profesionales.
No, y cuidado con los quizzes y los test, porque una cosa es hacerlo por diversión, risa en el sí. momento. Ver,
¿qué personaje eres de tal serie?
Ajá.
No, ¿qué personaje tú eres de Bob Esponja?
No, y lo grande que hay, eso, están esos test y existen los de ¿qué tanta probabilidad de que yo tenga TDA? ¿Qué grado de autismo tengo? Etc. Hay miles de cosas, no porque estén esos test. Usted crea todo lo que hace.
Por favor.
Mira, hay gente que pone moca con eso. Yo vi en estos días un post que se fue viral de una persona haciendo una consulta con una amiga psicóloga. Imagínate. Precisamente porque él inicia la conversación diciéndole, mira, tú que eres psicóloga. Yo estaba haciendo un test de eso, de personajes de serie.
Inició bien.
Y lo estaba haciendo de Winnie the Pooh. Entonces me salió que yo soy el burro.
Igor.
Yo soy Igor. Pero
soy triste.
Yo quería que fuera Tiger. El personaje, yo soy tan depresivo. Para mí yo era más como Tiger. O sea, ya tú sabes que
valora la personalidad completa.
En su cabeza, que mierda, pero yo estoy en depresión y de todo.
Bueno, difícil, eso líder. Son como los personajes de Harry Potter, pero no nos vamos a entrar ahí.
Bueno, señores, también las principales tendencias está Chipotle, esa cadena mexicana-americana tan exitosa y famosa en los Estados Unidos, pero está en tendencia porque es una más que se une a esa tendencia de la implementación de la inteligencia artificial. Y es que Chipotle, buscando ya optimizar el proceso de contratación, han anunciado que a partir de este año la inteligencia artificial será la encargada de contratar y reclutar a los futuros colaboradores de Chipotle. Se suman ya a esta tendencia, precisamente dicen de que esto ayuda a reducir sesgos, agiliza también el proceso de reclutamiento y ayuda también a encontrar y seleccionar el talento ideal de manera más eficiente. Así que ya saben, los psicólogos y los de personal de reclutamiento y gestión humana se están quedando sin trabajo.
Mira, el chipotle no era la cosa del chavo, del chapulín.
El chipote. El chipote chillón.
El chipote chillón.
Chipotle también es la salsa esa como picante. Exacto. Que me gusta mucho. Y esa cadena,
depende en qué país.
Exacto, depende del país. Pero esto se llama Tex-Mex. Uh-huh. Una cadena Tex-Mex.
Exacto. Correcto. Pero otro.
El tema es que ya, si usted trabaja en gestión humana, en Chipotle, viene su cancelación pronto.
Se va. Normal. Así que, gracias a Dios. A propósito de todo eso, de grandes marcas, pues Netflix es una que abre un restaurante temático en Las Vegas. Y se llama Netflix Bites. Ahí toda la decoración, desde que uno entra al establecimiento, ve detalles de las diferentes series y películas que están dentro del catálogo de Netflix. Es decir, va a haber alguito de Squid Games y entre otras series y películas. Lo importante de aquí es que su menú también está preparado con algunas cositas y temáticas de esas mismas series y películas. O sea que está bastante interesado.
Hablando... Bueno,
No, si tú vas a hablar de cine, dile tú que...
No es de cine, pero va relacionado porque ustedes conocen el juego y la serie de The Last of Us.
Ajá.
Ustedes saben que claro. The Last of Us, o sí, lo último de nosotros.
En la que sale Piazca.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
Sí, yo te dejé, yo no sé.
Que es como de zombie. Ya
están sacando el de la NBA.
No tengo idea. Para el caso mí es nueva.
El caso es que la serie va muy bien. Viene la segunda temporada. Correcto. El juego va muy bien porque lanzaron recientemente muy algunos parches.
Y se ha revivido a raíz de la serie.
Y el videojuego, exacto, lo ha amado la gente, así mismo como la serie.
Sí, muchísimo. Resulta que ahora la comunidad científica está en alerta.
Ajá.
Porque hay una especie de hongo que está comenzando a atacar las arañas.
Que precisamente el tema de la zoofos es unos hongos que hacen que las personas se conviertan en zoofos.
Y aquí necesitamos poca cosa para que empecemos a hacer teoría.
Entonces, ¿qué pasa? Esos hongos adquieren o se hacen del cuerpo de las arañas, las matan. Y al final, ellos, o sea, los mismos hongos, pueden controlar a las arañas y utilizar el cuerpo para esparcir esporas.
Las zoofos.
Pero en el caso de las arañas.
¿Pero por qué que son las arañas?
Yo no sé.
Puede ser cualquier otro bicho.
Yo no sé, pero la comunidad sí está en preocupación porque hasta el momento ya van varios especímenes de... Varios casos que no solamente con un solo tipo de araña, sino que son con varios. La preocupación es... Que este tipo de esporas comiencen a multiplicarse en otros seres vivos y que lleguen al final a los seres humanos.
A mí lo que me acuerda es tú lo dices del 2024, pero a mí lo que me acuerda es los 80 con los gremlins. ¿Se acuerda que le echaban agua y se multiplicaba? Eso me daba mucho miedo. Porque lo que salían eran muy feos. No era lindo como el primero, solo el primero fue lindo. Después de ahí con el agua todos fueron feoísimos. Y malos.
¿Cómo fue malo?
Los gremlins, ¿te acuerdas?
Bueno, nosotros sí estamos celebrando hoy también de que Zoe Saldaña se alzó la estatuilla anoche a mejor actriz secundaria en los premios de los actores.
Ajá, supporting role.
Exactamente, así que felicidades para ella. Y claro,
buen año para Zoe Saldaña.
Por supuesto, lleva un paso bastante firme hacia los premios Oscar, porque no ha fallado ninguno.
Es la que más lleva el paso derechito en caminito a
derechito.
Los Oscars.
Yo creo que de alguna manera la academia está intentando hacer justicia con ella, porque la verdad es que una larga carrera y una carrera importante dentro de la industria. Y la verdad que es la primera vez que se les reconoce el talento real que tiene Zoe.
Hay dos mujeres en esos premios que están teniendo mucho reconocimiento, como Demi Moore y Zoe Saldaña, que son actrices, que así mismo como menciona Maribel, han tenido una trayectoria bastante amplia. Usted nada más tiene que ver las películas, o sea, la filmografía de cada una, y si no, también sus inicios y todo lo que significaron ella en todo lo que fueron esos films. O sea que qué interesante y qué bueno que tengan ese espacio en resaltar el arte de ambas por tanta trayectoria que han tenido.
Y la familia de Johnny y Mercedes está también en celebración porque están nominados a los premios Latino, precisamente una serie dominicana, que se mostraba unos padres con cuatro hijos, la vida real de ellos, pero un poco diferente.
Estuvieron
todos aquí, que lo trajo Maribel, para hablar precisamente de lo que era la familia Espejo. Ha sido internacionalmente mirada por la calidad que tiene. Qué bueno que podamos seguir exportando de este tipo de productos de lo que somos los dominicanos. Felicidades para ellos.
Bueno, una nota no tan alegre. El mundo está atento a todo lo que pasa con el Papa Francisco. Es tendencia en las redes sociales porque el Vaticano declaró su estado delicado a la afección pulmonar que tiene. Ahora se le sumó una baja en las plaquetas y una anemia bastante pronunciada. En los medios también están pasando entrevistas de él, llamando a que oren por él, y algunos compartiendo inclusive oraciones que él hizo antes, tanto en la época del COVID como en otras épocas especiales en que algún grupo humano se ha visto en situación difícil, pidiendo que a Dios que lo sane. Si es el verso dice, sáname si es que quiere sanarme. Entonces hay que decirle a Dios que al Papa, su representante en la fe, en la fe y en la tierra, sea sanado si es que Dios quiere sanarlo. Nosotros, mientras tanto, reconocemos en él a uno de los grandes revolucionadores de la Iglesia Católica. Se convirtió en un verdadero guía logrando inclusive que personas que son protestantes o de otras o de otras creencias, de otras iglesias, se adhirieran al mensaje, un mensaje de amor, un mensaje revolucionario, en tanto sacó de alguna manera del ostracismo a la Iglesia Católica con una capacidad y una mirada más profunda, centrándose no solo en la fe, pero además en la fe, pero sobre todo en el ser humano. Entonces, por lo que muchísima gente se extrañaba, se escandalizaba, él siempre le tendió una mano y una mirada solidaria. Así que salud, sanación y mucha paz para que el Papa Francisco pueda reintegrarse a la vida y a su habitualidad.
Amén. Así termina su programa favorito del mediodía en este lunes, iniciando la semana con buen pie. Si se perdió de algo, recuerde que puede verlo en nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio. También en nuestro canal de Twitch queda todo el en vivo Al Mediodía Radio. Recuerden que somos ciegos, que miran, pero que no ven. Hasta mañana.
Aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.